Si tenemos que hablar, que sea del bien. Si tenemos que anunciar, que sean buenas noticias. Por eso, hoy hablamos de la labor de Cáritas con las personas sin hogar. Queremos poner cara a estas personas, a las 40.000 personas sin hogar y las casi 60.000 desahucios. Hoy nuestra mirada es de esperanza, es de caridad y es de fe. Hablemos de lo bueno, anunciemos la buena noticia.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Viernes 25 de octubre, una semana más, llega hasta ti El Espejo, que desde la Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Orihuela Alicante quiere ser el reflejo de la Iglesia en COPE. Y para ello contamos con la compañía y la ayuda pues de aquellos que hoy me acompañan. Teresa Berenguer, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos.
¿La semana bien?
La semana muy bien y muy contenta de estar aquí.
Pues a por este programa. También contamos con la compañía de Chimo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a ti y a todos los que nos escuchan. Y por fin ha llegado el frío, ya era hora. Yo estoy contento porque me he puesto el chaleco y ya voy con un poquito ya. Señores, estamos ya con frío.
Y también está con nosotros Antonio Javier. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos.
¿La semana bien?
Muy bien.
Pues a por este programa. Y también con la inestimable ayuda técnica de Quique Sánchez y un saludo de quien les habla, Carlos Gandía. Comenzamos.
Personas sin hogar.
Cáritas celebra este próximo domingo 27 de octubre la jornada de personas sin hogar, con el lema Pon cara al sin hogarismo. Di basta, nadie sin hogar es posible.
Café teológico.
Desde Centinelas de la Mañana nos invitan a pasar una tarde amena reflexionando sobre un tema de muchísima actualidad. Este séptimo café tendrá como título Cristiano de izquierdas o derechas y tendrá lugar mañana sábado 26 de octubre a las 18:30 en el Obispado de Alicante.
Itio.
Comienza a caminar en nuestra diócesis Itio, el nuevo proyecto pastoral de la diócesis de Orihuela Alicante para niños y adolescentes. Con Itio, las comunidades se renuevan por medio de la iniciación cristiana de sus miembros más jóvenes.
Conclusión del mes extraordinario misionero.
El próximo día 31, jueves, se dará por concluido el mes misionero extraordinario llevado a cabo durante todo el mes de octubre, con motivo de la carta de Benedicto XV, Maximus Ilu.
Cursillo de Cristiandad.
El 31 de octubre y hasta el 3 de noviembre se va a celebrar un cursillo de Cristiandad en la Casa de Espiritualidad Don Diego Hernández. Es un momento muy especial para descubrir que Cristo vive y nos quiere vivos. Encuentra toda la información en sus redes sociales o en la página web cursillosdealicante.org.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Los jóvenes necesitan creer en el futuro.
Los desfavorecidos necesitan atención.
Todos, el mensaje de Jesús. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo.
Comenzábamos este programa diciendo que queremos hablar de las cosas buenas, queremos hablar de la buena noticia, queremos anunciar siempre lo bueno. Y es una gran noticia, es algo muy bueno, que el próximo domingo, el 27 de octubre, Cáritas quiere celebrar la jornada de las personas sin hogar. Antonio, ¿en qué va a consistir esto?
Pues, como bien dices, este próximo domingo, 27 de octubre, es el Día de las Personas Sin Hogar. Cáritas nos llama a poner cara a las personas que no tienen hogar para visibilizar su realidad, ¿no? Y denunciar el modelo económico que las expulsa, ¿no? Este año, junto al cartel para promocionar esta jornada de personas sin hogar, sale el rostro de una mujer que se llama Sara, de 41 años, que es desahuciada, ¿no? El objetivo es impulsar a toda la ciudadanía la toma de conciencia sobre la realidad de exclusión social extrema, ¿no?, que estas personas sufren, que lejos de remitir se ha ido agravando en los últimos años, así también como denunciar el modelo socioeconómico, ¿no?, generador de descarte y expulsiones que tiene su mayor impacto en las personas sin hogar. no está, el cartel está cogido a conciencia, ¿no? Con, es el rostro de una mujer, ¿no? Por este año, porque se quiere destacar cómo el problema del sinhogarismo afecta doblemente a las mujeres también, ¿no? Quienes junto a una menor visibilidad en la calle son mucho más vulnerables al sufrir agresiones y situaciones de violencia.
Es un tema muy vivo porque vosotros, más cerca que yo unos metros, pero lo vivimos. Donde estamos nosotros, vosotros en el seminario y yo en mi casa, podemos contemplar a muy pocos metros lo que es la experiencia del sinhogarismo. Personas que están viviendo allí, entre los rincones de los árboles o en los rincones de Rico Pérez, y son personas que necesitan, de cuando en cuando va alguien, les lleva comida, les habla, pero detrás de cada persona hay una historia dura, y Caritas nos quiere hacer caer en la cuenta de que una sociedad que quiera avanzar no puede dejar detrás ni en los márgenes estas personas. Son nuestros hermanos.
Y es llamativo como cuando andamos por el centro de Alicante también, no solo allí al lado del Rico Pérez donde nosotros vivimos, sino por todas las calles del centro de Alicante, cómo se va llenando de personas que muchas veces viven sin sentido. Y lo bonito, lo bueno de lo que queremos hablar hoy es que Caritas quiere acompañar a estas personas. En primer lugar, les quiere poner rostro. Preparando el programa de hoy, pues hemos tenido la oportunidad de ver el vídeo que ha hecho Caritas. Es un vídeo que dura 42 segundos, pero que nos da el rostro de esa persona que ha vivido distintas circunstancias y se ha visto abocada a la calle, ¿no? Y es muy bonito como al principio ella comienza a hablar y solamente se le ve la espalda, pero de repente la cámara da la vuelta y le ponemos rostro. Que no pasemos de largo de esas personas y que tengamos, aunque sea un detalle, un mirar, un no mirar con desprecio. O sea, que miremos con amor, que es a lo que nos invita Cristo, y sobre todo ayudar. Ayudar no solamente con una ayuda económica, porque a veces no solamente le ayudamos con eso, sino compararnos a preguntar, compararnos a llevarle algún alimento, pero para que sea inicio de una conversación, para acompañar a las personas. Que es algo que el Papa Francisco nos va repitiendo, el acompañar los procesos y a las personas. Y hoy la Iglesia, lo bueno, es que también quiere acompañar a esas personas pobres. Caminando, caminar, yendo de camino, esto es lo que significa itio. No es de un latín culto ni de los altos poderes, sino que es del latín que hablaba todo el mundo. Y esto es lo que quiere hacer nuestra diócesis. Quiere caminar. Y lo quiere hacer con los más jóvenes, con los niños. Y para eso queremos hablar con Eduardo Lorenzo García, que es párroco en la parroquia del Buen Pastor de Elche, adjunto al Secretariado Diocesano de Catequesis y conciliario del Secretariado Diocesano de Infancia y Juventud. Pero hoy hablamos con él porque es coordinador de itio y queremos saber qué es itio, porque muchos de los que estamos en la mesa pues sí que hemos vivido pues este arranque, este algo nuevo de itio, pero queremos que todo el mundo se entere qué es itio. Muy buenas tardes, Eduardo.
Muy buenas tardes.
Queremos saber qué es esto de itio.
Vale, pues bueno, en primer lugar, sobre todo saludaros y daros las gracias por dejarme este espacio para compartir con vosotros en este programa pues, tan importante para nuestra diócesis y para nuestra iglesia. Pues lo de itio, sobre todo, es un proyecto de pastoral de iniciación cristiana, especialmente enfocado actualmente en los adolescentes en lo que denominamos catequesis de poscomunión. Es un proyecto que don Jesús, nuestro obispo, nos dijo en un momento determinado al secretariado de catequesis. Hay que hacer algo, ¿no?, esta franja de edad. Es una de las más complicadas, entonces nos pusimos a diseñar un proyecto, a soñar, y eso es lo que sí, tiene un servicio para los adolescentes de nuestra iglesia.
Yo soy Chimo, muy buenas, Eduardo.
Muy buenas, Chimo, buenas tardes.
Muy buenas. Lo primero de todo, ahora seguiremos desarrollando porque es un tema vivo, candente, y lo que estamos interesados queremos conocer. Pero mi primera palabra quiere ser enhorabuena, os felicito. En nombre de muchos curas y de muchas comunidades, os felicito. Muy bien lo que estés haciendo. Creo que los que estamos en parroquia nos sentimos que impotentes y a veces sin saber cómo puede llegar a la poscomunión y a los jóvenes, y por fin tenemos en la mano algo concreto nuestro con un apoyo de mucha gente, y por lo tanto no nos sentimos solos. Y mi primera palabra, ahora después yo te preguntaré más cosas, pero Eduardo, Felicidades y gracias por lo que estáis haciendo.
Muchas gracias, Chimo.
Y Chimo, te daba las gracias y en tu persona al secretariado de catequesis, y hablaba de comunidades. ¿Cuántas parroquias, colegios, en definitiva, cuántas comunidades participan de este proyecto?
Pues mira, pues actualmente es que da un poco también de vértigo decir el proyecto, porque el proyecto lo comenzamos el año pasado, 9 parroquias, y este a final de curso del año pasado pues lo lanzamos. Lo que ha dicho Chimo, enhorabuena, es verdad, pero sobre todo aquí experimentamos la mano del Señor, porque nuestro mismo hijo don Jesús, y veréis por qué estoy dando el rodeo, ¿no?, antes de decir el número, porque dijo que esto no lo esperábamos nadie, o sea que es fruto del Espíritu. Actualmente somos, a día de hoy, 57 comunidades, o sea, 51 parroquias y 6 colegios de nuestra diócesis. Es una cosa que nos desborde, que vemos por la mano del Señor, cómo nos está empujando y el Espíritu hacia esta dirección.
Pero muy bien, nosotros ya tenemos también nuestro equipito allí en la parroquia de San Pablo y queremos, en fin, te llamaremos, porque quieren llamarte. Estamos ilusionados y es que habéis conseguido, Eduardo, ilusionar a las parroquias y a los agentes de que trabajan con los chavales y con los jóvenes. Los habéis ilusionado porque vemos algo concreto para trabajar. Y claro, no os asuste, al contrario, porque vais a contar con mucha fuerza de Dios y además es algo profético lo que estáis haciendo. Y hay ilusión, estáis despertando ilusión en las parroquias. Poquito a poco veréis el fruto como irá saliendo, pero vamos, estamos muy ilusionados, mucha gente. Y yo te quiero preguntar, por ejemplo, en mi caso, que no puede haber poco, una parroquia quiere iniciar el itio con los chavales de poscomunión. ¿Qué tiene que hacer para iniciar? ¿Qué pasos tiene que dar?
Pues el primer paso, sobre todo, contactar con nosotros, que es la web, que ahora después también diré la página web para que todos lo podamos conocer más de cerca, ponerse en contacto con nosotros. Y nosotros, o bien un servidor, o bien algún miembro del equipo, vamos a la parroquia y explicamos el proyecto. Porque nosotros tenemos la página web donde se encuentran todos los materiales para realizar los encuentros semanales de la parroquia, el rato de catequesis. Pero lo más interesante del proyecto no es tanto, aunque también, ¿no?, los encuentros que tenemos semanales, sino conocer bien cuáles son los pilares, de dónde brota y cuál es la forma nueva de trabajar. Entonces se ponen en contacto con nosotros, explicamos el proyecto y ya nos ponemos a caminar juntos. En definitiva, itio es un caminar juntos en un proyecto pensado en nuestra diócesis y con las necesidades de nuestra iglesia. Y es un caminar juntos. Esto, yo lo digo muchas veces, esto no es una editorial que venimos y decimos, toma, aquí tenéis la caja con los materiales. No, es un proyecto que estamos construyendo juntos. Yo creo que esa es la fortaleza, que todos nos sentimos parte de itio y que lo vamos construyendo y caminando. Y todas las parroquias y colegios de nuestra diócesis, vamos, están bienvenidos, por supuesto.
Muy buenas, Eduardo, soy Teresa.
Muy buenas tardes, Teresa.
Hola, mira, ¿nos puedes explicar a nosotros y a nuestros oyentes cómo se realiza itio?
Pues mira, pues itio es una forma de trabajar en la, vamos, con los chavales de poscomunión. Entonces hay una metodología, una forma de trabajar que tiene en cuenta pues la realidad de los chavales, ¿no? Por un lado, nosotros lo que pretendemos es que se encuentren con el Señor, que es la catequesis, y por otro lado, intentar también responder a necesidades dinámicas, de diversión, de juego que tienen también los niños preadolescentes que están en el proyecto. Entonces, nosotros tenemos unos encuentros semanales que tienen una metodología concreta. Por ejemplo, potenciamos mucho la acogida, un nuevo estilo de acompañamiento de los chavales, pensando que ellos son los protagonistas. Una catequesis que rompe también los esquemas a los que estamos acostumbrados, el esquema de una mesa, los niños sentados, el libro y el catequista, como si tuviera también una tarima, sino que todos juntos vamos caminando. Y la forma de trabajar, cada semana tenemos un tipo de encuentro, tenemos 6 tipos de encuentros que cada semana va marcando el talante, según el objetivo o el propósito que tenemos. Entonces hay encuentros que nos vamos a centrar, por supuesto, en lo que llamamos el conocer, los pilares de la catequesis están en itio, que son conocer más, partiendo del catecismo Testigos del Señor, que es el que nota nuestra iglesia de aquí de España. Tenemos encuentros que son celebraciones, el celebrar, encuentros que nos educan para cómo tiene que vivir un cristiano, del vivir, encuentros que los educamos a la oración, porque ese es uno de los puntos que más nos duele, ¿no? Es decir, los niños cuando entran a la iglesia no saben rezar, no saben relacionarse con el Señor. Otros encuentros que son del practicar, del implicarse de forma activa y otros encuentros que son sencillamente del disfrutar. Y cada semana hay un tipo de encuentro con una programación anual que tiene también pues su lógica, que eso lo explicamos todos los encuentros de formación de los que están en el proyecto, comenzando siempre con una provocación inicial, con un pequeño juego, dinámica, canción, que les ayuda a entrar en el tema. Después profundizamos y también, por supuesto, cómo aplicarlo a la vida y terminando con una sencilla oración. Eso es más o menos, muy resumidamente, lo que hacemos en ITIO y cómo se hace ITIO.
Pues muchas gracias por compartir con nosotros este proyecto que están haciendo en nuestra iglesia diocesana y que, como has dicho, no es pues unos materiales que están ahí y ya está, sino que yo doy fe de ello. Es un trabajo de mucha gente y sobre todo creando comunión, que yo creo que es algo muy importante. ¿Dónde podemos encontrar más información sobre ITIO?
Pues mira, pues yo recomendaría primero la página web, que es www.grupositio.com, o también en el Facebook, @grupositio, con la T mayúscula. También nos puede seguir y puede ver imágenes de las comunidades que ya estamos, ver la dinámica y enterarse del proyecto.
Pues muchas gracias por una vez más por haber compartido con nosotros este proyecto. Y estas son las palabras de Eduardo, el coordinador de ITIO en nuestra diócesis. Y todavía estamos en octubre, todavía estamos en ese mes extraordinario, pero el mes está terminando y también, pues de algún modo, se está clausurando este mes extraordinario sobre las misiones y para eso Teresa nos va a dar alguna indicación.
Bautizados y enviados, la Iglesia de Cristo en misión en el mundo. Con este lema, el Papa Francisco arrancó el día 1 de octubre, este mes misionero extraordinario, y con este lema finalizará el próximo jueves día 31. Es mi intención promover un mes misionero extraordinario en octubre del 2019, con el fin de alimentar el ardor de la actividad evangelizadora de la Iglesia ad gentes, dijo el Papa Francisco, y con ello recordamos que el objetivo de este mes es y ha sido reavivar la conciencia misionera y recordar que vivimos en estado permanente de misión. Desde nuestra diócesis de Orihuela Alicante se celebrarán eucaristías en las diferentes vicarías para finalizar este mes. Para la Vicaría 1, en la parroquia Santos Juanes de Catral, día 31 de octubre a las 7:30 de la tarde. Para la Vicaría 2, en la parroquia Nuestra Señora de la Misericordia de Alicante, el domingo 27 de octubre a las 7:30 de la tarde. Para la Vicaría 3, parroquia El Salvador de Elche, día 31 de octubre a las 7:30 de la tarde. Para la Vicaría 4, parroquia Santiago Apóstol de Onil, el día 31 de octubre a las 7 de la tarde. Y para la Vicaría 5, parroquia Nuestra Señora del Mar de Benidorm, el día 31 de octubre a las 7:30 de la tarde.
Pues con ese objetivo que tenía el Papa Francisco de volver a recordarnos a todos los bautizados que somos enviados, que tenemos una misión en el mundo, pues así quiere también nuestra diócesis concluir con todas estas eucaristías, con todas las vivencias como fue el Domun, como fue también pues el compartir en los micrófonos de COPE pues aquella entrevista. Y como queremos anunciar lo bueno, queremos llegar ya con esa sección cultural que tenemos en nuestro programa. Y hoy vamos a hablar de esto, de hablar del bien.
Sí, Carlos, este es el título del libro, ¿no?, que hoy presentamos, Comunicar el bien, del Papa Francisco, ¿no? Es un libro donde se recoge el pensamiento del Papa Francisco acerca de la comunicación, ¿no? En estas páginas se ve claramente el pensamiento del Papa Francisco acerca de la comunicación desde la perspectiva de la cultura del encuentro, articulado en la relación entre el bien, la belleza y la verdad. Es recoge varios discursos suyos, de hecho algunos antes de ser papa, ¿no?, como el cardenal Jorge Mario Bergoglio. Y está muy bien, es una experiencia de cómo el Papa quiere comunicar el bien y la verdad, ¿no? Muchas veces que estamos totalmente recibiendo información de medios de comunicación y demás, como la importancia de comunicar el bien, ¿no? Simplemente no el bien y la verdad, que es Jesucristo, obviamente, lo primero, pero también ser fieles a la verdad, ¿no?, a la hora de comunicar, nosotros que pues desde aquí participamos un poquitico de los medios, el cómo la hora de transmitir, tenemos que transmitir la verdad, no podemos ser ambivalentes o querer ocultar, ¿no? Aunque muchas veces es algo difícil, que es verdad que vemos que es difícil en nuestros días, en no vivir el sensacionalismo.
Y después se ocurre que en los medios a veces no importa la verdad, el bien, como dice el Papa, ¿no? El bien es que a veces no es noticia, y la noticia es el morbo que está provocado por el mal. Y hay que ver, cuando pones mal, está todo el mundo enganchado, y cuando pones bien, pues algunos nos enganchamos, pero realmente comunicar el bien es importante para hacer presente que en este mundo no todo es malo.
Y aunque sea difícil, yo creo que es tarea nuestra, ¿no? El siempre llevar esas buenas noticias, que desde el espejo diocesano pues intentamos hacer eso, ¿no? Y que eso, que queremos llevar el bien porque tenemos como algo importante y que algo que fundamenta nuestra vida. Sin la verdad y sin el bien no vamos a ningún sitio. O sea, es lo que nos hace estar en tensión de anunciar, ¿no? Lo que hemos celebrado durante todo este mes, pues es eso, anunciar el bien y anunciar la buena noticia.
Y para el sábado, entonces, Tere, ¿qué había el sábado? Porque yo voy a enviar a los chavales que vayan allí. ¿Qué se van a encontrar?
El sábado, como hemos dicho, tenemos desde el proyecto de Centinelas de la Mañana el proyecto del café teológico. Y la verdad es que este café va a ser muy interesante, muy candente, porque, como hemos dicho, el título es Cristiano, ¿de izquierdas o de derechas? Entonces yo creo que es un tema de bastante actualidad y que a los jóvenes pues también nos puede animar un poco a participar, ¿no? Porque mucha gente, por ejemplo, cuando lo he ido anunciando tal, me han dicho, ¿pero un cristiano de izquierdas? ¿Pero eso puede ser? Entonces creo que es bastante interesante, ¿no? Que
a lo mejor sí. Me acerco hasta yo. Yo es que tengo una boda, pero como me dé tiempo, como termine con la boda bien, me acerco.
Pues sí. Desde aquí, la verdad, desde el espejo, animamos a todos los jóvenes y a todas las personas a que vengan este sábado y que se unan a nosotros.
Y también va a ser una experiencia novedosa porque no lo podemos desvelar en estos micrófonos, porque si no, no sería sorpresa el sábado.
Sí.
Pero va a ser un café que va a tener algo especial.
Va a ser diferente. Sí.
Pero es en el obispado, ¿a las?
Sí, a las 6:30 de la tarde.
Me pillas confesando, es que tengo la misa a las 7.
Pues vamos también escuchando, como cada semana, la palabra de Dios.
Del Evangeli segons Sant Lluc. En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Prou que ho compreneu. Si l'amo de la casa hagués sabut a quina hora de la nit havia de venir el lladre, no hauria permès que li entressin a casa. Estigueu a punt també vosaltres, perquè el fill de l'home vindrà a l'hora menys pensada». El Senyor continuà: «Qui és l'administrador fidel i assenyat a qui l'amo confiarà als seus servents perquè els doni temps degut, l'aliment i els que es pertoca? Feliç aquell servent que l'amo, quan arriba, troba que ho fa així. Us assegure amb tota veritat que li confiarà tots els seus béns. Però si aquell servent es deia, el meu amo no tarda a venir, i començava a pegar als criats i a les criades, a menjar, a beure i a embriagar-se, vindrà l'amo el dia menys que menys s'ho espera i a l'hora que ell no ho sap. El castigarà i li farà compartir la sort dels infidels. El servent que, coneixent la voluntat del seu amo, no ha preparat o no ha fet allò que l'amo volia, rebrà molts assots. En canvi, el qui, sense conèixer-la, s'ha fet mereixedor d'un càstig, rebrà menys assots. Déu demanarà molt d'aquells a qui li han donat molt, reclamarà més d'aquells a qui li ha confiat més».
Pues seamos buenos siervos y para ello busquemos siempre lo que nos une y hablemos siempre de lo bueno. Anunciemos la buena noticia.